Bueno, mira, lo primero que quería decir es porque me parece que es bueno volver la mirada hacia el Evangelio. Sin duda, las personas con discapacidad o la discapacidad como problemática estaba presente claramente en el Evangelio. Y si primero le decimos a la gente, lo primero que nos va a aparecer rápidamente, seguro a la gente, son los milagros de Jesús con personas con discapacidad. Y con lo cual, eso es como lo que más aparece. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que a Jesús lo rodeaban y en ese tiempo había varias personas con discapacidad. Y lo que hay que entender es su situación, ¿sí? No, digamos, la situación, claramente, si lo vemos también, era una cierta exclusión, al borde del camino, lo vemos varias veces, Jesús que se los encuentra y los tienen como excluidos o personas que no se las podía tocar, que no podía estar con ellas, porque detrás de la concepción, como estuvo presente a lo largo de toda la historia y en algunos casos todavía se sigue pensando, era como que la discapacidad era un castigo por un pecado hecho y entonces había que excluirlos, tenían que estar excluidos, ¿no? Eso. Claramente, claro, uno puede pensar rápidamente, ah, bueno, entonces Jesús lo que hizo fue solucionar con milagros el tema, que desaparezca la discapacidad, con lo cual nos encontramos con un problema importante. Primero, que es que no, Jesús no curó a todos, ¿sí? Con lo cual mucha gente quedó con la discapacidad, con lo cual no solucionó el problema Jesús. Y la otra es quedarnos con que la solución es una catarata de milagros. Eso es no entender el Evangelio, ¿sí? Justamente, si algo hace Jesús es buscar incluir a todos los excluidos, ¿sí? Y lo que quiere es eso. Sus milagros muestran lo que él desea, que no haya ninguna barrera, restricción, prejuicio que deje afuera a alguien, ¿sí? Que las exclusiones se dan en nos, la exclusión se da en nosotros, ¿eh? En el incluimos desde nosotros que aceptamos y respetamos a toda persona como es, ¿sí? Y lo que Jesús vino a hacer es eso, ¿sí? Su mensaje es de inclusión. El Evangelio no es solamente para el día que nos muramos y la vida eterna. Eso sería negar lo que es el Evangelio, ¿sí? Jesús vino a transformar la sociedad para que todos vivamos mejor, ¿sí? Así que claramente, pensar que todo se soluciona haciendo desaparecer la discapacidad sería negar lo que es el Evangelio también, porque Jesús no curó a todos. Incluye a todos, incluso toca a personas excluidas antes de curarlas, ¿sí? Y las cura tocándolas, con lo cual nos está diciendo algo, ¿sí? Si el prejuicio era tocarlos, Jesús rompe el prejuicio, no se puede excluir a nadie. Nadie puede ser dejado de lado. Y lo convoca a un ciego a que se acerque a él antes de curarlo. Y así podríamos entender muchos relatos del Evangelio donde lo importante no era la curación, la sanación. Lamentablemente, la discapacidad ha tenido en la historia y malas lecturas del Evangelio por cuestiones culturales. Ha pesado más la ignorancia que el mismo Evangelio. ¿Sí? En la historia de la Iglesia ha pesado más la ignorancia que lo que Jesús nos enseñó. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, el Evangelio nos invita a incluir a todos, a trabajar para que nadie quede fuera, con la condición que tenga, y que no hay ninguna. No, aquello de Jesús tan claro, y ya corto un poco, cuando le preguntan por el ciego de nacimiento, ¿quién pecó si él o sus padres? Nos muestra lo que pensaba esa sociedad. La sociedad pensaba que había un castigo en la discapacidad. Jesús dice, ni él ni sus padres. Eso, salvo un poquito al principio de la historia de la Iglesia, después lo guardamos en un cajón y nunca más lo tuvimos en cuenta. Ya sé que parezco bruto, pero es la verdad, ¿sí? El prejuicio de que la discapacidad o la enfermedad tenía que ver con el pecado estuvo y está presente también hoy en la Iglesia. Si tuviéramos tiempo y no este es el lugar, podríamos leer varias cosas, incluso de documentos eclesiales sobre este tema. Pero bueno, creo que hay que ser muy firmes en esto y lo importante es el incluirnos, el respetarnos y aceptarnos como somos. Claramente es cierto que en la historia de la Iglesia han sobrado ejemplos de iniciativas buscando ocuparse de quienes eran dejados de lado. Y hoy también las tenemos. Bueno, pero quise hacer una introducción a este tema, ir charlando a otros aspectos de la Iglesia y de lo importante de la inclusión. Pero Mirta, quizás
Sí.
también puedes decir algo, vos también, Néstor.
Sí. A ver, voy a terminar de presentar la Mirta, ¿no? Para que los oyentes comprendan que además de dialogar con vos, Padre Pablo, que ya te conocen, hoy la tenemos a Mirta Kraulak, que es catequista, trabaja con personas con discapacidad auditiva. Mirta está casada con Javier, que también es una persona hipoacúsica y además es intérprete de lenguas, de lengua de señas. Todo esto en la ciudad de Buenos Aires, allí en el barrio de Lugano, querida Mirta. Te vamos a ir preguntando y aprovechando, por supuesto, lo que sabés y lo que el padre Pablo también sabe y que ustedes se conocen. Mirta, ¿cómo se inició? Porque, a ver, esto lo solemos ver a veces en algunas misas. ¿Cómo se inició el servicio de intérprete de lenguas, de señas, en las misas porteñas al menos?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto participar. Bueno, al comienzo yo no estaba. fueron otras personas que realmente pidieron. Una señora sorda, que bueno, ahora tiene 94 años, Celia, trabajaba en ese momento en un colegio que es el Instituto Próbolo de acá de Flores, y como docente, y le pidió a su compañera Elena, que todos la llamamos Titi cariñosamente, que le interpretara la misa con señas. Obviamente en ese momento no era tan conocida la lengua de señas como es ahora. Era catalogada como algo inferior, entonces era todo por lectura labial. Así que se animaron y junto con otras profesoras fueron a la parroquia del Padre Pepe en ese momento, que después estuvo Padre Pablo, de Nuestra Señora de la Dulce Espera, le digo yo, pero es Inmaculada Concepción de Devoto, y comenzaron a interpretar una vez al mes las misas invitando a la comunidad sorda. Y ahí se empezó un trabajo de hormiguita porque lo que pasa en la comunidad sorda, si no se habla del tema, no tienen las señas que se usan, digamos, al no tener el concepto, no le ponen una seña. Entonces empezó todo un trabajo de catequesis. Por darte un ejemplo, ellos cuando le decían, tenemos que interpretar la palabra gloria, lo asociaban con el nombre de una persona porque no conocían el término, digamos, litúrgico. Así que así comenzó, en el 88.
Sí, bien, bien. Bueno, Padre Pablo, vos también le podés ir preguntando, hablando con Mirta.
Sí, bueno, así como Mirta comenzó esto, creo que bueno, después se fueron sumando, ¿no? Mucha más gente, incluso personas sordas, ¿no?
Sí, eso es lo que se busca, que la persona sorda participe activamente y ellos sean los que nos digan qué necesitan. Fue hermoso este tiempo que transcurrimos porque vimos cómo fue creciendo la comunidad en cuanto a la fe, la catequesis, el que se haya también conformado un grupo de intérpretes que nosotros prestamos servicio gratuitamente para las ceremonias de bautismo, de casamiento, nos faltaría ajustar un poquito el tema de la confesión, porque necesitamos sacerdotes que conozcan a la comunidad, más que nada que sepan comunicarse con ellos más allá de la lengua de señas. Pero bueno, Dios nos va guiando.
Sí, creo que es importante también entender que este proceso se ha ido dando desde hace muchos años, un poquito más de este tiempo, con el, con la catequesis también de personas con discapacidad intelectual, especialmente niños y jóvenes, más que nada niños. Eso también en Argentina tiene una larga historia, en otras provincias, en otras diócesis, una larga historia de la catequesis, que en su momento llamaba catequesis especial, y luego fue ido justamente entendiendo que tenían que hacerse las adecuaciones, pero se podía compartir con otros grupos. Pero hay una larga historia que a veces la gente piensa que porque alguien no entiende bien ciertas cosas o le cuesta comprender algunas cosas tal como se las presentan, o piensan que porque tiene una discapacidad intelectual no va a poder tomar la comunión, todavía hay mucha gente que piensa que está vedado esto por este tema, y es una buena oportunidad esta para también hacer conocer que, si bien que hay que acercarse y es un derecho de las personas a recibir su catequesis y a poder tomar la comunión y a participar de la iglesia, con la condición que tenga. Esto también ha sido un gran trabajo de muchos catequistas a lo largo del país y de sacerdotes, tratando de abrir puertas, de catequizar, de enseñar, de sacar prejuicios. Hoy es muy importante todo esto, tratando de abrir puertas. Lamentablemente no siempre, como veníamos ya otras veces, no siempre la Iglesia, muchas veces los mismos pastores, no siempre sabemos sacarnos nuestras ideas y prejuicios. Y o a veces pasamos por el otro lado. Bueno, si tiene una dificultad, bueno, es un chico bueno, que tome la comunión sin dar catequesis, lo cual hay un prejuicio y un no respeto a la gente. Catequesis adecuada, cada uno, toda persona se lo merece, ¿eh? Y en esto creo que bueno, se van abriendo las puertas y la gente busca tener, aceptar e incluir. Creo que la palabra hoy, a veces trillada, porque se habla mucho de incluir, e incluir implica poner apoyos, tomar medidas. Incluir con una persona que hable con lengua de señas implica poner a alguien, o aprender la lengua de señas, o poner a alguien que pueda interpretarla. Es muy lindo decir, estamos todos incluidos, pero después la persona no recibe a su manera el mensaje que tiene que recibir, la palabra de Dios, o poder participar de los sacramentos, ¿no?
Exactamente. Y te voy a preguntar, Mirta, digo, interesante esto que van relatando, cómo se fue dando la posibilidad de que haya un intérprete, que haya servicio de intérpretes de lengua de señas en las misas porteñas, por lo menos, y como el padre Pablo contaba que también hay historia en esto en Argentina. ¿Cómo participaba la comunidad sorda, por ejemplo, de la misa o de las ceremonias antes de que tengan este intérprete?
Bueno, ellos siempre comentaban que sus familiares eran los que los llevaban a las ceremonias y solamente copiaban, por ejemplo, si se levantaban, se paraban, se arrodillaban, pero no tenían, digamos, el mensaje. Entonces, muchas veces sus familias les transmitían acotado en la casa lo que había pasado, pero siempre con mucho respeto, ellos sentían de que era muy importante esto que compartían, ¿no? Que era importante que estaba Dios, ¿sí? La palabra Dios, sí, es como que siempre la tuvieron por escrito o por lectura labial de su familia, y eso es muy emocionante cuando después ellos están en alguna ceremonia, alguna misa, y se sienten partícipes. Eso es lo importante.
Sí, me acuerdo que Celia, que es una persona mayor, sorda, decía que parecían robots.
Claro.
Hacían lo que los otros hacían por una cuestión mecánica nada más.
Inclusive cuando cuenta el casamiento, que es un matrimonio sordo, su esposo también era sordo, toda la ceremonia estaban como pendientes de decir el sí, entonces que la mamá lo codea a su esposo para que diga sí y su papá la codeó a ella para que diga sí, nada más, pero bueno, Ahora lo cuenta así en una forma, digamos, cómica, pero si lo vemos es un poco angustiante porque vos sabés que está pasando algo importante, pero no llegás a saber la dimensión. No sé. Claro. Sí, así que sí, bueno. Claro.
Quedan las anécdotas, ¿no?, de lo que era el tiempo anterior, de cómo era antes. Gracias a Dios se fueron dando pasos. Pero, a ver, te pregunto a vos, Mirta, pero acá seguramente el padre Pablo querrá opinar, ¿no? Los sacerdotes, al menos la realidad que vos conocés allí en el área metropolitana de Buenos Aires y cómo, si saben también cómo se va dando esto en el interior de la Argentina, ¿aprenden lengua de señas?
Y contá tu experiencia, Pablo.
A ver. Acá nos agarramos, ¿eh?
No, bien. Bueno, yo, como dice un amigo mío, soy el primer hombre que tartamudea haciendo lengua de señas, porque yo soy un desastre, aprendí un año solo y después nunca más me dediqué. Pero de cara dura me he largado a celebrar las misas y la comunidad conmigo es muy paciente. Incluso les predico, ahora ya no, porque creo que los intérpretes lo hacen mejor que yo, pero de hecho yo me metí porque la gente quería confesarse, quería tener la misa, y bueno, fui a aprender, me enseñaron personas sordas, pero la verdad que no seguí cómo hay que hacer las cosas. Pero bueno, de a poco algunos otros curas se fueron, gracias a esto y la actividad, algunos otros curas se fueron sumando y aprendiendo, y en el seminario algunos están haciendo algún curso. Creo que igualmente, vuelvo a decir, la comunidad sorda conmigo es muy paciente, pero la verdad que soy un desastre. Hoy ya no lo hago porque he perdido mucho, pero para eso están los intérpretes también, aunque si alguien me pidió confesarse, me lo voy arreglando, poniendo buena disposición de ambos lados, pero no es lo que corresponde, ¿no? Creo que es un deber nuestro, así como nos preparamos para otras cosas, poder comunicarnos con la necesidad, como la manera que tiene de comunicarse los otros. Por suerte, algunos van entrando, van aprendiendo esto. Yo personalmente no sé si tendrían que enseñarle a todos los seminaristas la lengua de señas. Quizás se podría hacer algo para entusiasmar a los que están y apoyar a algunos que más quieran seguir. Hoy algunos han pedido el seminario. No sé, este año se han seguido, otra vez han vuelto a empezar, Mirta, pero el año pasado estuvieron aprendiendo a través del Zoom. Así que creo que esto todavía debería, de hecho, la Santa Sede, cuando estaba Benedicto, hizo un encuentro a nivel internacional del tema con personas sordas y se pidió que hubiera en cada diócesis gente preparada. Creo que todavía en esto, como iglesia, los obispos, los curas, no estamos respondiendo bien en la atención de una comunidad que se lo merece porque es católica, cristiana y quiere encontrarse con Jesús. Pero todavía estamos muy en deuda, todo está muy voluntariosamente hecho. Y esto que ya lo puedo decir yo y no lo dice Mirta, pero es así. Demasiado voluntariosamente hecho, y eso creo que de alguna manera, y vos sabés que yo soy medio bruto hablando, muestra de parte de la comunidad cristiana o digamos de nosotros los pastores, muestra un no respeto y preocupación por la comunidad sorda. Pero esto lo digo yo, Pablo Molero, no le pido a Mirta que lo diga. Pero creo que es bueno que los planteemos las cosas. Igual uno ve con buenos ojos, ¿no? Mirta ha crecido a nivel nacional, pero otra vez, es contado. Vos tenés, no sé cuántos curas habrá en el país que puedan manejar la lengua de señas aceptablemente.
Y yo no ahora, a partir de que hemos realizado un encuentro a nivel nacional, pudimos conocer al padre Cristian de Rosario y al padre Marcos Cabrera de Córdoba. Y bueno, acá Juan Pablo Ballesteros también se formó y muchas veces nos ayuda a realizar, por ejemplo, los videos del Evangelio y las reflexiones que se sube al canal de YouTube de la. Nosotros ya le pusimos Pastoral de Sordos, que tampoco tenemos, digamos, un nombre así, no es que esté la pastoral, como dice Pablo, falta mucho todavía, pero bueno, es un deseo de que haya una organización como que se aboque más a la comunidad. Y el año pasado, a pesar de la pandemia, cuando los seminaristas plantearon que querían aprender lo básico de lengua de señas por Zoom, se llamaron a personas sordas y los ayudamos a organizar y eran todos los lunes. Ahora este año todavía no tenemos novedades porque, bueno, hay otra organización, los chicos tal vez tengan otras funciones, pero fue muy lindo, muy emotivo para las personas sordas ver a futuros sacerdotes aprender la seña. Fue hermoso.
Les cuento que hay algunos mensajes por aquí, les voy a ir compartiendo algunos. Bueno, Serafino, también Blanca, por allí, en esto yo les pido disculpas porque sinceramente recurro a ustedes, ¿no? Padre Pablo, Mirta, que nos ayuden, que son las personas que conocen de esto, tienen más experiencia. Cuando hablamos de personas con discapacidad, ¿por qué no hablar de personas con capacidades singulares y demás? Bueno, ya les dejo la posibilidad de que respondan. Pero también hay un par de mensajes más por aquí. Uno dice, me gustaría hacerle una pregunta al padre Pablo, soy Natalia, yo tengo un retraso madurativo leve y me gustaría dar catequesis cuando, bueno, un poco la pandemia lo permita, ¿no? Pero hay un problema, los seminarios exigen el secundario, esto ocurre por ejemplo en la casa del catequista, y bueno, sería lindo que los seminaristas también, dice esta persona, tengan un curso de señas. Y alguien desde Mar del Plata, Marcela, yo tengo una hija con una discapacidad mental, hace 10 años atrás, y esto también surgió de escuchar un poco la radio, de escuchar Radio María, comprendí que mi hija podía confirmarse, lo hablé con mi párroco, él al principio dudó, pero después se le largó y así comenzó la catequesis y llegó el momento de la confirmación. Bueno, distintos mensajes, distintas experiencias que van acercándose. Padre Pablo, seguramente quieres compartir algo.
A ver, no hablamos de... Ya lo hemos dicho, no hablamos, en general hablamos de personas con discapacidad, no estamos diciendo nada despectivo con eso, justamente se ha hecho bastante ruido con algunas apreciaciones que hizo el señor presidente hablando de chicos con capacidades diferentes o algo así. En realidad, hablar de que alguien tiene una discapacidad no dice nada despectivo, es una cuestión funcional, nada más. Hablar de capacidades especiales, podemos hablar, no estamos diciendo nada tampoco, porque no sabemos cuál es esa capacidad especial, no estamos diciendo absolutamente nada. Hoy hablar de discapacidad no es ninguna cuestión ofensiva ni peyorativa. Alguien la puede usar como una cuestión peyorativa o discriminatoria, pero con buen corazón y buena cabeza no se habla, y con cabeza no ignorante no se dice ninguna cosa ni mala ni ofensiva. Bien. Con respecto a la... no me acuerdo qué otra cosa había de...
Sí, bueno, una persona que quería poder participar en la catequesis.
Mirá, la catequesis, eso tendrá que ver con... A ver, los seminarios catequísticos, es relativo eso, depende con quién se encontró. Nosotros en un seminario catequístico acá en Buenos Aires estuvo una persona que tenía una discapacidad intelectual haciéndolo y se hicieron adaptaciones... está bien, fue un trabajo muy particular que se hizo, pero no necesariamente creo que para ir a un seminario catequístico hoy estén pidiendo, no me creo en el espíritu de lo que conozco, que estén pidiendo necesariamente tener el secundario terminado. No, depende con quién se hayan encontrado, y en esto van a encontrar de todo, en todas partes. De hecho, hay gente que da catequesis, no hay ningún problema. Así que eso habrá que ver con quién se han encontrado, pero dudo que si se acercan y pudieran hablar con alguien, no creo que solo el problema sea el terminar la secundaria o terminado o no. Quizás el planteo fue usado frente a alguien que dijo tener una capacidad intelectual o algo, decirle que no estaba. El tema es que hay que hacer todas unas adecuaciones en la enseñanza, algo, hay que ver si las personas que están dispuestos a hacerlo, ¿no?
Claro.
No sé qué otra cosa había por ahí de...
Sí, bueno, alguien que... Claro, que participó y que lo habló con su párroco y finalmente, al principio dudó, dijo, pero después el párroco se animó a que haya catequesis de confirmación, ¿no? Bueno, es lo que decías, padre Pablo, de a poquito se van abriendo espacios, pero faltaría sistematizar más esto.
No hay que abrir espacios, hay que salir a ofrecer y dar como se debe lo que Jesús nos dejó, ¿sí? Y justamente tenemos que luchar con prejuicios, a veces prejuicios de las familias o de la gente, que dice, ay, mi hijo no entiende, hay que aprender, hay que leer, ¿sí? Entonces no va a poder recibir la comunión o la confirmación. Prejuicios de los, fíjate lo que pasó acá, un sacerdote lo tuvo que pensar, ¿qué hay que pensar para dar un sacramento parte de iniciación cristiana, como es la confirmación? ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Sí? Lo que hay que pensar, si querés algo, es a ver cómo lo hago, no para ver si es posible o no es posible, porque la Iglesia nos pide que lo demos, ¿sí? El derecho canónico dice a los párrocos que tienen que dar la catequesis y los sacramentos a las personas que tienen discapacidad. Lo dice aquello que nos obliga a nosotros, ¿sí? Así que no hay nada que pensar. Y el Papa actual y Benedicto también, de un modo que no es lo que más la forma que a mí me gusta, pero han dicho claramente que toda persona, aunque sea una persona severamente discapacitada, puede recibir los sacramentos de iniciación cristiana. No hay nada que pensar. Lo que hay que hacer es ponerse a dar catequesis de la manera adecuada. Y puede llegar a haber casos, seguramente, de personas que tienen una severa discapacidad, que les cuesta entender y comunicarse con el mundo, están medio en su mundo, también se les pueden dar los sacramentos, Digo, los curas somos ignorantes, y lo digo yo, si algún cura se ofende, que me disculpe, ¿sí? Somos ignorantes de lo que la Iglesia quiere, nos manejamos con nuestros prejuicios. No es lo que la Iglesia dice muchas veces lo que nosotros los curas decimos. Bien. Bueno, y no me quiero poner de ejemplo, por favor, Digo solamente lo que la Iglesia enseña. Claro.
Le voy a preguntar a Mirta, estábamos hablando de este lindo servicio que hay en las iglesias, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, cómo se ha comenzado a trabajar en lengua de señas con intérpretes. Pero pareciera una pregunta menor, pero ¿cómo Mirta se entera la comunidad de personas sordas que existen estas misas?
Bueno, al principio enviábamos por fax los avisos. Después, con la tecnología, la verdad que es maravilloso el tema del WhatsApp. Mandamos escrito, mandamos por video. Después lo publicamos en la página del Facebook también, de Pastoral de Sordos Católicos de Argentina. Intentamos en los estados, intentamos que el mensaje les llegue, y bueno, ellos en este momento es todo virtual. Pero es maravilloso porque pudimos como contactarnos más con la comunidad y también con otros intérpretes que están prestando servicio en Paraná, en Corrientes, en Jujuy, en Salta, en Córdoba. Entonces lo hacen en forma virtual y vamos compartiendo. Algunas veces lo hacemos en los grupos que ya están formados y otras en forma particular o por las redes. Y bueno, hace 4 años y ahora se cumplieron en abril, que participamos gracias a Pablo que lo solicitó y ya lo había hecho en una oportunidad y no se podía. Canal Orbe, vamos a filmar la misa que se emite los domingos por Canal 7, que ellos son los que se ocupan de filmarla. Se hace en la catedral y bueno, sale a todo el país, así que eso es maravilloso también.
Sí, yo creo que, bueno, todos habrán visto que a partir de cada vez más programas, primero porque la ley lo establece, más programas van apareciendo con intérpretes de lengua de señas, cada vez más.
Y el subtítulo también es importante, porque no todas las personas sordas comunican con lengua de señas. Eso también es bueno. que se sepa que hay personas que leen los labios y que mediante la escritura comprenden más que con las señas. Así que es todo un servicio completo.
Sí, y en este sentido, Mirta, ¿hay alguna página web, página de, en las redes sociales que se pueda visitar para ver justamente esta variedad de servicios que se ofrece en lo litúrgico de intérpretes, con intérpretes de lengua de señas?
Página web la teníamos, pero después vimos que con el Facebook la gente visita más, entonces, o llega más, y tenemos la página de Facebook y los videos en YouTube que se suben del Evangelio y las reflexiones. Así que si buscan Pastoral de Sordos Católicos Argentina, van a salir esas dos opciones.
Bueno, Padre Pablo, te quiero preguntar, digo, evidentemente, no sé si quizás ya lo has respondido, si tuvieras que decir en qué estado estamos como iglesia, ¿no?, en relación a la inclusión de las personas con discapacidad en nuestras comunidades, bien, regular, mal, creo que más o menos sabemos por dónde andamos, pero ¿a qué se deberá esto, no? Pensaba, solemos tener a veces en nuestras comunidades un poquito algunos problemas, entre ellos, por ejemplo, mucho clericalismo quizás, a veces otros problemas también, claro. Hoy el Papa Francisco en su magisterio nos habla de sinodalidad, y la sinodalidad también incluye a las personas con discapacidad.
Bueno, a ver, yo creo que hay que distinguir siempre cosas, ¿no? O sea, si hablamos de la inclusión de personas con discapacidad en las comunidades, en las parroquias, en lo que más conocemos, así, en los movimientos en general, creo que estamos bastante en deuda. Por supuesto que va a haber gente que me está escuchando y debe pensar, no, porque en mi parroquia hay tal cosa, sí. Empezamos a contar algunas cosas, pero como de hecho, después tenemos siempre, la Iglesia ha tenido preocupación sobre estos temas, y se han dedicado congregaciones a estos temas y lo que fuera, pero hoy creo que la mirada está puesta en cómo hacemos para que nuestras tareas ordinarias, las actividades ordinarias de la Iglesia, también participen personas con discapacidad. Creo que en eso, en general, tenemos, como hemos ya planteado otras veces, una gran deuda. Fíjate que el Papa, en general, ahora últimamente, hace casi 2 años, lógicamente cuando hacía alguna... le tocaba estar en algún encuentro con personas con discapacidad, se ponía a hablar de la discapacidad y todas estas cuestiones. Se ve que alguien, al Papa le sopló alguna cosa y entonces cambió el planteo, y hoy el planteo que el Papa va teniendo hace 2 años, y me parece el más acertado, más que hablar de cuestiones referidas a la discapacidad, empieza a hablar de tenemos una actitud permanente, común, ordinaria, dice él también, de inclusión, ¿eh? ¿Sí? Hay que tener una actitud que venza prejuicios, ¿sí? Y de inclusión, ¿eh? Esa es la temática. Lo que pasa, como dije antes, la inclusión implica, para algunos casos, rampas, la inclusión implica tener puertas a veces más anchas, la inclusión implica tener un intérprete o tener alguna manera, ¿sí? Hay parroquias muy de las menos, pero en Europa es muy común que a veces que haya parroquias que tienen televisores y esté todo, vaya apareciendo todo escrito en lengua, esté todo subtitulado. O sea, eso implica también destinar gente que quiera trabajar en esto y recursos. Porque si no, vuelvo a decir, la palabra inclusión es una linda palabra, pero implica recursos, poner en juego y cosas, personas, cosas, elementos, tiempos. Por eso me parece que es importante que nos demos cuenta que no, el espíritu de inclusión implica recibir a alguien. Vuelvo a decir, si yo a mi casa invito a una persona con silla de ruedas, previamente voy a tener que pensar si va a poder entrar. Porque si no, voy a tener un problema cuando le esté en la puerta tocando el timbre y no pueda entrar. ¿Sí? Eso lo pongo como ejemplo evidente, digo, para que pensemos cuando hablamos de inclusión. Yo sé que parezco bastante crítico, lo que pasa es que las cosas son como son, ¿sí? Sí. Y creo que tenemos que, no alcanza con la buena disposición. Eso tiene que estar supuesto, y me voy a criticar a mí mismo. está supuesto que yo, cuando hacia la comunidad sorda, tengo buena disposición. Eso tiene que bajarse, que si quiero dirigirme a ellos, en que yo aprenda bien lengua de señas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gente me va a pedir algo y yo no voy a saber cómo corno responderle. La buena disposición está supuesta, pero tiene que bajarse a hechos concretos. Así de concretas son las cosas. Si no, le pedimos a la gente que haga, que tenga buena disposición conmigo y nada más. Por eso creo que todavía estamos bastante lejos. Concreta, y podríamos hablar acá de las escuelas católicas que hacen inclusión. Muchas la hacen, inclusión educativa en sus aulas. Muchas las hacen. Muchas tienen varias razones para decir que no pueden. Entonces todavía, ahí donde yo digo que estamos lejos del Evangelio, cuando este Jesús no tuvo ningún problema de romper los prejuicios de su época para que las personas se pudieran acercar a recibir su palabra.
Sí, y valoró también cuando los amigos de uno también rompieron hasta un techo, ¿no?, de una casa para poder acercarlo a Jesús. Tenemos un audio por allí de una catequista, lo escuchamos en esta tarde.
Soy catequista y siempre tuve la idea fija en mi cerebro y en mi corazón que no se debe cerrar las puertas a nadie. Si alguien desea tomar un sacramento o quiere simplemente acercarse a Dios, el catequista tiene el deber de ayudarlo y de guiarlo, que creo que para eso estaríamos todos los catequistas. Dios está donde más lo necesitan y sin duda estas personas lo necesitan. Sinceramente, no creo que si Dios está con ellos, uno como ser humano, catequista o lo que sea, no debería estar. Yo calculo que todo lo contrario, deberíamos estar más cerca de ellos que de otras personas que quizás no los requieran a tal medida, ¿no?
Bueno, tengo otros mensajes por aquí. Roxana dice, qué bueno poder difundir esto. Blanca dice, tendríamos que mirar a nuestros hermanos con discapacidad como iguales y no con lástima. También se suma Andrea, para mí discapacidad es como poner un rótulo. Para Dios no hay personas con discapacidad, para Dios todos somos uno. También se suma Miriam en Mar del Plata, nos cuenta que tiene baja visión y que tiene amigos no videntes en sillas de rueda. Si me la dan en Mar del Plata, no hay catequesis de discapacitados, o algo por el estilo, nos cuenta. Bueno, hay mucho por hacer, Padre Pablo, ¿no? Evidentemente, esto que dice el Papa Francisco implica, como dijiste, esto de tener esta actitud permanente de inclusión hacia los demás, implica muchas cosas, incluido que haya recursos destinados a esto.
Sí, primero, para salvar la cosa, en Mar del Plata tengo conciencia de que hay catequesis. De hecho, han participado en encuentros en algún lugar, hay, no en todos lados, como tampoco hay en la Ciudad de Buenos Aires en todos lados, ¿sí? Comparto con la persona que no tendríamos que hacer a nadie dejar afuera, ¿sí? Considero que no hay personas más necesitadas de Dios o menos, ¿sí? Todos lo necesitamos, ¿sí? No hay nadie que lo merezca más o lo merezca menos. Dios ha querido dar a todos y lo que tenemos que hacer es a todos. Nosotros que decimos que creemos en Él, a todos comunicar. Pero bueno, sí, seguramente todavía tenemos mucho, mucho que crecer, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Si uno a veces marca lo que falta, es para tratar de bajar a la realidad. Nada mejor que poner los ejemplos en estas cosas, ¿sí? Y entonces, pero creo que todavía estamos... mucho que hacer crecer, mucho, como en tantas cosas, siempre estamos en la deuda, y eso no quita que no trabajemos, pero es bueno darse cuenta que la cosecha es grande, ¿sí? Hay mucho para hacer, la cosecha es grande, ¿sí? Y no sé si somos pocos los trabajadores, siempre la cosecha va a ser grande, hay tanto para hacer y tenemos que tener entusiasmo para hacer, ¿no? Es bueno ser consciente de eso, porque si no, nos vamos a creer que hacemos, que todo lo que hacemos alcanza. No somos Dios, ¿no?
O que está todo hecho y falta un montón todavía. Y bueno, sí. Acá me pasaron de que en la audiencia de los miércoles el Papa tiene un intérprete, que es la hermana Verónica, que lo hace en italiano. Por supuesto, no, la lengua de señas no es universal, así que, pero bueno, al menos está presente para la comunidad sorda italiana.
Ahí, así que, todo lindo. Le quiero agradecer a los dos, el tiempo se nos está acabando. Bueno, Padre Pablo, el próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Y a Mirta, un gracias enorme, tenemos que decirle.
Gracias a ustedes. Hermoso transmitir a muchos y muchas catequistas que no se animan o que saben que hay personas o chicos sordos que nos contacten. Así podemos compartir nuestra experiencia y darles una mano.
Sí, aparte no hay que olvidarse que cuentan con la familia muchas veces, pueden acercarse a quienes trabajan con esas personas y ver que si uno quiere puede encontrar muchos apoyos en su comunidad también. Así hicieron los evangelizadores cuando llegaron acá a nuestro continente. Aprendieron con las mismas personas el idioma para poder comunicarse, ¿sí? Y es en realidad lo que hay que hacer, acercarse. Si uno se acerca, va a encontrar caminos de comunicación, ¿sí? Es así. Así que, bueno, ese es el entusiasmo, me parece a mí, ¿no? Que tenemos que tener, que mostrar, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, a Radio María, a Mirta y a toda la gente que a cualquier hora van a los canales o a las redes a hacer de intérpretes, ¿eh? Cuando nos llaman para alguna misa del Papa a cualquier hora, se va. Y me parece que por lo menos es acercar en algo el tema, y hacer conocer una realidad que no, vuelvo a decir, no es solo de la iglesia, ¿sí? La sociedad, especialmente hoy que la tenemos a Mirta con la comunidad sorda, es todo un trabajo, ¿eh? Mirta podría contar ejemplos cuando tenía que acompañar a personas sordas a tener que ir al médico porque no hay quien lo acompañe, no hay quien le haga de intérprete, y no es por quitarnos lo que nos falta como iglesia, digo que es una realidad de toda la sociedad.